Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de .co.de, un proyecto del programa de comunicaciones del CRIC, Bocaribe Radio, el proyecto Hacemos Memoria y Consejo de Redacción, que en esta ocasión en el marco del Festival Gabo, Patricia Nieto, periodista, profesora de la Universidad de Antioquia y directora del proyecto Hacemos Memoria, entrevista a Jorge Cardona, editor del diario El Espectador y quien el año pasado recibiera el premio Gabo como mejor editor. Bienvenidos a un capítulo más de CODE.
Buenos días, Belén, gracias. Y Jorge, pues bienvenido a esta emisora que tenemos aquí en el Festival Gabo y gracias por querer hablar con nosotros estos minutos.
Pues muchas gracias, Patricia, un saludo a todos los oyentes y pues sí, con mucho gusto de venir siempre a este Festival Gabo y a Medellín, que es muy grato siempre estar por acá.
Pues yo debo decir que es un privilegio tener a Jorge aquí en esta mesa para conversar porque pues es uno de los periodistas más importantes del país y tiene sobre sus hombros la responsabilidad de editar, yo diría que el periódico, no solo por su larga tradición, sino por la coherencia que ha mantenido pese a los cambios de dueños, los cambios también políticos del país. Así que para mí es muy, me honra mucho poderlo tener aquí, Jorge.
Gracias, Patricia. Pues realmente El Espectador es una voz importante del país. Son 130 años de los casi 200 años de vida republicana colombiana y siempre pensando un poco en la transformación de la sociedad colombiana.
Jorge, estamos hablando para muchas personas que en el Cauca van a escuchar este programa, personas de la zona Caribe, estudiantes universitarios a través de las emisoras de las universidades. Y quisiera preguntarle, ponernos como en esa geografía para hablar un poco del periodismo. Y quiero preguntarle, en el tema de llegar a las regiones, ¿cuáles son los retos que tiene El Espectador hoy?
Pues El Espectador ha tenido una transformación como la mayoría de los medios de comunicación por efecto de la tecnología. Internamente nosotros lo definimos de una manera muy clara y es que anteriormente éramos un periódico que tenía una página web. Hoy en día somos un medio digital que tiene un periódico. Entonces, de alguna manera eso cambia la dinámica de trabajo y hace que estemos muy conectados de alguna manera con las comunidades y con las regiones por la idiosincrasia de los temas que se están trabajando y por la evolución que está teniendo Colombia en su desarrollo hacia el proceso de paz.
En esa nueva mirada del medio, es decir, es un medio de comunicación en las redes, que además tiene un periódico que es el que le ha dado la sangre para que pueda tener la fuerza que tiene hoy. ¿Cómo con esa nueva tecnología, la gente que está en las regiones, el visitante, el usuario que está en el Cauca, que está en una población apartada, que está fuera de las capitales, puede interactuar con ustedes?
Bueno, lo primero, en el capítulo específico del proceso de paz y lo que se ha dado en llamar el posacuerdo o el posconflicto, el periódico creó una sección especial llamada 2020, que con perspectiva de futuro, pues lo que está buscando es precisamente llegar a las comunidades, sobre todo las comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado, y llegar pues con toda esta temáticas nuevas alrededor del proceso de paz. Entonces, digamos que se ha tratado de vincular un poco paralelo al desarrollo de la negociación y ahora de la implementación del proceso de paz con formatos distintos, acercamiento a las comunidades a través de estos periodistas del equipo particular de 2020.
A través de ese ejercicio de 2020, donde usted dice que se han acercado más a las comunidades y a las regiones donde la guerra tuvo más incidencia, ¿usted qué cosas ha descubierto de este país que antes era difícil saberlas, era difícil contarlas?
Es un ejercicio muy interesante, incluso que desborda el tema de 2020. Yo siempre tengo la idea de que Colombia es un país excesivamente centralista y todas sus decisiones, incluso el trabajo de la memoria, por ejemplo, los informes que se hacen sobre la memoria colombiana son muy bogotanizados. Y ayer, curiosamente, que estamos en la premiación del Festival Gabo, el editor ejemplar, Fernando Ramírez, hacía un juicio duro contra el periodismo bogotano, donde decían que se han olvidado un poco de las regiones, y en eso tienen mucha razón. Este ejercicio de 2020 le ha permitido a uno acercarse a muchas cosas que desconocía uno en Bogotá. Muchas veces se trabaja demasiado con los temas políticos, judiciales, que surgen alrededor de los conflictos políticos en Bogotá. Pero cuando se asoma uno a regiones, sobre todo una región como el Cauca, descubre que hay todo por hacer, que hay todo por descubrir, no solamente desde la perspectiva histórica, sino también en la cotidianidad. Hay muchos procesos sociales, políticos, culturales, económicos, a los cuales uno apenas se está asomando. Particularmente en el Cauca, yo creo que yo le decía a mi colega antes de iniciar este tema, que yo tengo la percepción de que si el proceso de paz prospera en el Cauca, ese es el laboratorio número uno para entender que va a prosperar el proceso de paz en Colombia.
Ajá. Antes del proceso de paz, ¿cómo hacían ustedes la reportería y el trabajo periodístico, por ejemplo, en el Cauca? ¿Qué diferencias hay entre ese antes y lo que estamos teniendo ahora?
Porque es que antes, digamos que las regiones estaban un poco, no marginadas, pero no pasaban un poco por la dinámica diaria en Bogotá. Lo digo desde ese punto de vista. Entonces uno, en particular con el Cauca, pues uno siempre tenía la percepción de que el norte del Cauca era muy complejo desde el punto de vista del asedio de la guerrilla, que tenía algunos problemas de narcotráfico, un poco las dinámicas y las dificultades de la población indígena, pero unas nociones muy generales. Ahora yo creo que con esta visión que está pasando en Colombia, y sobre todo enmarcado en el concepto de la paz territorial, hay todo por hacer, hay todo por descubrir, y yo creo que el periodismo en general, no solamente el bogotano, sino también el de Antioquia y el de las grandes capitales, tiene que entender que su renovación está justamente en el encuentro que hace con las nuevas comunidades y en departamentos muy particulares como el Cauca.
Jorge, la firma de los acuerdos y todo este tiempo que llevamos tratando de hacer la implementación y de acomodarnos a una nueva situación política ha implicado que los medios cambien, que los medios se adapten, que lean esa nueva realidad. Para usted como editor, ¿cuál ha sido el principal lente que ha tenido que abrir, que de pronto antes lo tenía cerrado por la dureza misma del conflicto y que ahora como quitar ese telón de la guerra le permite ver otras cosas?
Bueno, yo pienso que más allá del tema político, de la firma del proceso de paz y de todo lo que se ha generado alrededor de eso, cuando uno mira, digamos, el acuerdo en sí mismo y sus contenidos, sus distintos, los cinco componentes fundamentales, uno encuentra todas las dificultades por las que ha pasado Colombia en las últimas décadas. A mi juicio, el acuerdo está muy bien logrado, es un acuerdo muy moderno, con mucho énfasis en el tema territorial. Tengo la expectativa y también la esperanza como colombiano, y el optimismo también, de que se pueda implementar de una manera clara. Y obviamente, al leer esos contenidos, pues me he encontrado con una cantidad de aspectos que uno muchas veces no veía de una manera muy clara. Por ejemplo, en el tema agrario, para toda la sociedad colombiana es un desafío muy interesante entrar en ese capítulo específico para advertir todo cómo hemos estado de atrasados en el tema de la composición de la parte agrícola. Yo creo que la base fundamental del gran cambio está detrás de ese tema. Y particularmente en cada tema, en la participación política, por ejemplo. Como insisto, la visión colombiana había sido toda la vida muy centralista, y ha sido una novedad muy interesante ver todos los retos que hay por hacer en el solo capítulo de la participación en política. Y qué decir, por ejemplo, en el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas, que a mi juicio es el componente del acuerdo de paz que menos se está tratando, porque ahorita hay muchos instrumentos jurídicos que se están tratando de desarrollar en el Congreso de la República, pero entre los distintos componentes de la solución del problema de las drogas ilícitas, creo que está un poquito marginado, pero tiene unos enfoques muy particulares que creo que van a renovar toda la perspectiva de comunicación a futuro en Colombia.
Frente a ese acuerdo y al llamado que debemos hacer a la sociedad para que esté, digamos, vigilante, pendiente en la veeduría de que esos acuerdos sí se cumplan y que las partes, tanto el Estado a través de sus instituciones como la guerrilla desmovilizada, cumplan esos acuerdos, ¿cuál es el rol de la prensa en esa mediación?
Yo creo que ahorita lo fundamental es estar como exigiendo y muy encima de la implementación del proceso de paz. Yo quiero hacer un llamado muy claro, a advertir de que la implementación del proceso va muy lento. Eso es un aspecto que termina siendo un arma de doble filo y un poco un terreno muy pantanoso, porque la firma del proceso de paz demoró 4 años y llevamos 1 año, pero uno ve que de alguna manera el Congreso de la República, que es el que tiene por ahora la misión fundamental, va demasiado lento, como mucha parsimonia, y eso es peligroso. Colombia tiene muchos factores que lo asimilan a que fuera un campo minado. Y creo que el trabajo del periodismo ahorita específico es exigir que haya esa implementación del proceso de paz, porque ahí están comprometidas las nuevas generaciones de los colombianos y todos sus componentes, los distintos acuerdos. Hay muchas, muchas tareas por hacer y por desarrollar, y el tema todavía está muy en ciernes. Y hay que desarrollarlo en todos sus campos.
Usted habla de una lentitud de las instituciones colombianas para poner a funcionar esos acuerdos en la práctica, en la vida cotidiana, y de parte de la guerrilla desmovilizada, ¿qué falta? ¿Usted cómo ve el desempeño de ellos frente a los acuerdos?
Pues yo creo que en primer lugar firmaron unos acuerdos con el Estado colombiano, y digamos que uno... al margen de que se estén dando algunos movimientos de disidencia, uno ve a los jefes guerrilleros de alguna manera comprometidos con alcanzar este proceso de paz, que obviamente también se les nota la preocupación de que hay muchos aspectos que están por hacerse. El Estado y sus autoridades adquirieron un compromiso histórico. Las nuevas generaciones están muy a la expectativa de la construcción de una nueva Colombia en todos los campos de acción, pero la lentitud es un problema que atañe tanto al Estado como a la guerrilla. Pero yo aquí quiero ser muy claro, el Estado tiene ahorita unos compromisos fundamentales. En la época de la negociación, el afán era del Estado para que la guerrilla firmara los acuerdos. Y ahora el afán es de la guerrilla para que se cumplan esos acuerdos.
La semana pasada tuvimos aquí en Antioquia, en un municipio cercano a Medellín que se llama Granada, un evento, un acto en el que uno de los comandantes de las FARC visitó la población, y en una reunión privada de poca gente, y en un entorno religioso, hizo una solicitud de perdón. Dijo: dejo mis brazos abiertos y espero que algún día ustedes puedan perdonar todas las violencias que nosotros ejercimos contra ustedes. Y además de esa, digamos, declaración, la frase más importante que Alape hizo en esa intervención fue que dijo: nos comprometemos con la verdad y vamos a hacer todos los esfuerzos para contarles a ustedes dónde están los desaparecidos, las personas que fueron desaparecidas bajo nuestra responsabilidad. Hay unos ejes que son verdad, justicia y reparación para que un país pueda dar, digamos, un paso adelante en establecer un modo de convivencia. ¿Usted cómo ve a Colombia, Estado, guerrilla, sociedad civil caminando en esos ejes?
Yo creo que como gesto político me parece válido lo que pasó en Granada, y en general las actitudes que ha tenido la guerrilla en distintas con distintas comunidades, de ir y ofrecerles un perdón. Pero yo creo que más allá del gesto político, hay un instrumento específico que se llama la Justicia Especial de Paz. Y a mi juicio, yo pienso que ese es el filtro fundamental del proceso de paz, porque ahí es donde verdaderamente vamos a ver qué tanta verdad, qué tanta justicia y qué tanta reparación se va a hacer para Colombia. Además de en ese instrumento está contemplada la Comisión de la Verdad, donde de alguna manera Estado, guerrilla, sociedad, prensa, nos vamos a ver las caras para decir cuándo empezó este conflicto, cómo se desarrolló, quiénes fueron los responsables, a qué comunidades hay que llegar a reparar. Más allá de lo instrumental del acuerdo agrario o del acuerdo de participación en política o el de la solución al problema de las drogas ilícitas, el filtro principal, el cernidor de toda esta historia que me estás preguntando va a ser la Justicia Especial de Paz. Y si verdaderamente la guerrilla tiene el compromiso con la verdad, que está de alguna manera pregonando en estos actos como el que ocurrió en el municipio de Granada, pues el escenario concreto para que esa verdad fluya y sea sanadora de la sociedad colombiana, es justamente en la Justicia Especial de Paz, que para la sociedad colombiana y para todo el mundo va a ser un reto tremendo, con unos alcances que son los que van a garantizar o no que Colombia se pueda sostener en una negociación a futuro.
Este momento que vive el país también ha permitido que unos temas que se parecían más ocultos afloraran. Por ejemplo, el tema de la corrupción, que es un tema del que la prensa se ha venido ocupando, pero en los últimos años ha sido como contundente esa denuncia y la acción de la justicia frente a la corrupción. Esta semana pues fue detenido un expresidente de la Corte por asuntos relacionados con corrupción, y hubo un debate ahí sobre la publicación o no de su fotografía en el momento en que es reseñado, en donde lo ponen preso, y otras fotos donde está rodeado de agentes del CTI. El espectador no publicó la foto del ex magistrado con el número de reseña de la cárcel. ¿Por qué no lo hicieron? Porque eso también generó muchos comentarios y muchas preguntas y actitudes de otros medios que decidieron sí hacerlo.
Bueno, ahí fue básicamente una discusión interna que se presentó porque la editora judicial Diana Durán planteó reparos frente a la publicación de la foto con la reseña carcelaria. Entonces todos de alguna manera contribuimos a ese debate. La postura mía nace más bien de una convicción personal, más allá de ser editor general o de ser periodista, de una visión que tengo yo de que el respeto máximo es el debido proceso. Y entonces en la discusión interna, de alguna manera se decidió que no lleváramos la foto. Después los mismos lectores, sobre todo en las redes sociales, nos enrostraron el hecho de que sí habíamos publicado la foto con la reseña carcelaria del Ñoño Elías y no la habíamos hecho con el magistrado. Pero pues lo que yo tengo a manera de disculpa o argumentación es que en ese momento no se dio esa discusión, pero no pasaba más que por ese debate que hubo internamente. Mi postura personal era que yo no le sacaría la reseña carcelaria ni a Pablo Escobar, pero es una visión particular que no compromete al espectador, sino que me compromete únicamente a mí mismo. Y frente al tema de la corrupción, lo que quiero decirles es que al margen del proceso de paz, la corrupción es el gran reto del sistema democrático. La democracia, si la miramos como de la perspectiva de lo que se creó a partir de la Revolución Francesa, pues descansa en que la clase política, que es la representativa de esa democracia, pues de alguna manera haga un uso pulcro de los recursos públicos. Pero en la medida en que la corrupción crezca, lo primero que se van a minar son los partidos políticos, que es lo que estamos viendo en muchas sociedades. Que precisamente el agotamiento de la sociedad frente a la corrupción lleva a eso. Entonces, más allá de la paz o de la guerra o de lo que haga una sociedad, si una sociedad no controla las cloacas de la corrupción, eso es un arma de doble filo que se va a devolver, y el que va a terminar perdiendo es el mismo sistema democrático y sus instituciones, incluyendo los partidos políticos.
Bueno, incluyendo la prensa. Por supuesto. O sea, el periodismo es el resorte que está ahí haciendo que la democracia se mantenga. ¿Cuál es el panorama de nuestros medios y de nosotros como periodistas en este escenario?
Yo siempre soy optimista porque yo siempre creo que el periodismo se renueva permanentemente, y yo en las cátedras de la universidad veo unas nuevas generaciones muy activas, metiéndole mucho al tema particularmente del proceso de paz. Yo pienso que cuando uno empieza a criticar a los jóvenes es porque se está volviendo viejo. Entonces, no, los jóvenes es la sangre nueva, y como diría Gabriel García Márquez alguna vez, hay que subirse a tiempo en el tren de los hijos. Entonces yo confío plenamente en que las nuevas generaciones van a ser intérpretes de una sociedad que necesita urgentemente llegar al proceso de paz. Ayer Jorge Ramos en el acto de premiación decía: los felicito, felicítense ustedes a sí mismos, porque una sociedad que está tratando de llegar a la paz está llegando al valor supremo para la convivencia de unos y otros.
Uh-huh. Entonces, de esa última respuesta que usted me da, deduzco que entre usted y los reporteros del Espectador y los estudiantes de su universidad y los chicos que van llegando, se va creando un vínculo particular editor-reportero. Y por eso a usted lo quieren tanto y hablan siempre maravillas de usted como formador en dentro de la sala de redacción. ¿Es posible formar periodistas dentro de la sala de redacción?
Mira, yo te digo una cosa, el Espectador, y yo lo insisto mucho, cuando llega un estudiante nuevo a la redacción, yo le digo, le echo el mismo discurso, yo le digo: mire, nosotros no estamos preparando periodistas, estamos preparando editores. Aquí todo periodista que llega al periódico tiene que tener la capacidad de volverse editor. Y de hecho, les quiero contar, casi todos los editores de hoy en el Espectador llegaron al periódico como practicantes. Entonces el periodista tiene que ser capaz, primero a la semana siguiente, defenderse con una página, y luego tener contextos suficientes para poder defender una sección en un momento dado en que pueda estar solo. Uh-huh. Entonces nosotros no formamos periodistas, nosotros formamos editores.
Uh-huh. Jorge, muchas gracias por este rato, muchas gracias por estar con nosotros celebrando este oficio aquí con los jóvenes periodistas, con la universidad, con la fundación.
Pues muchas gracias, un saludo muy especial a las comunidades del Cauca, del Caribe, las comunidades en Colombia, y que el Espectador siempre será una voz de esas comunidades, y cualquier cosa que se necesite con ellos estaremos siempre muy pendientes. Muy amables.
Gracias, Belén.
Gracias, Patricia y Jorge, por esta conversación, y nos despedimos de un capítulo más de CODE, un proyecto de Hacemos Memoria, Consejo de Redacción, el programa de comunicaciones del CRIC y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.